en el marco del aseguramiento de la calidad, por supuesto. Hemos tratado de generar esfuerzos en torno a tener estudiantes competentes, con una serie de habilidades básicas y socioemocionales que permitan precisamente responder a esa política de calidad. Estudiantes competentes que requieren instituciones educativas también con un alto nivel de gestión escolar y con regiones en nuestro país
high levels that we have in the region that we're making the effort to be able to carry out their territorial educational development in accordance with the national policy. But it's important also to mention that in this context,
the profile of the student that we want and also with the institutions that we want and the role that they're playing in the role that the teachers play in the school system in Colombia. We have tried to contrast the reality of the Colombian system today with the expectations that we have
in the teachers have to be able to have an evaluating system for the teachers that can be transformed through time
and will guarantee to get a better teacher, to have better life for them, and also on their working system, and also with the systems in teaching systems. In this space, we're going to have two moments. The first one is the presentation of the three experts internationals, which have been with us since yesterday. In the case of Scott, he went with us to the Externado University, and today with Alejandro and Harvey, which have been accompanying in their proposals.
We would like
to focus this alternative based on this axis, which they know the vision or what or the thinking that Colombia has right now
for
the evaluation and the relocation.
To comment your appreciations about this promotion system and this relocation system, what would be positive, what would be negative, and what caveats or suggestions would you have for this model that we're trying to form? We are in this current status that you already saw, and now we're thinking that now we have this expectation and experience. Could you give us some thought? What are your appreciations for a promotion system and for the relocation? Perhaps we can start with Professor
Alejandro,
who made a presentation that was quite interesting and concrete and left many expectations, and I think that gradually, as they participate, the auditorium may pose the questions or concerns that you have so that we can readdress them. I remind you, Alejandro Gamien, he is a PhD candidate for qualitative policies in the postgraduate studies at Harvard, where he is also part of the multidisciplinary team
Inequality and Social Policy in the Escuela de Gobierno de Harvard,
in the Harvard School of Education, and his work for foundations like the Bill and Melinda Gates Foundation and the World Interamericano Bank, and the IDB. He has also worked there, among
además,
other activities, and also we are co-founders of Teach for Argentina, Educate and Grow, and both initiatives that seek to improve the quality of education in Argentina. So Alexander is a magister in Education and Research by Cambridge University and a Bachelor in Political Science of Georgetown University.
Bienvenido. So vamos a tener un espacio de unos 7 minutos aproximadamente para que por favor acudiendo a su poder y competencia de síntesis nos puedan comentar sus apreciaciones.
That you have, you can let us hear your appreciations of thoughts. Right, thank you. I don't think I'm not going to take 5 or 7, far much less, so that we could be more consistent. But really, I mean, obviously, it would be audacious that an Argentinian who always brag about themselves to pretend to give advice to a system that I'm just seeing, just being exposed to for some hours. What I do have is questions. And that I can share with you, like a person that is watching from outside, you can see the trees from the woods. So something that drew my attention greatly was, and this perhaps I misunderstood, and if that were to be the case, I would like to understand it better, is if all these evaluations, or they greatly are written, something that we learned from MET very early on is that not only must you use different tools, but you must use different perspectives of those students, like the perspective of the director, the student, as who observes the class. They're quite useful, and they help not only the predictive value, but particularly in the reliability of this measure. That was my first question.
Una pregunta que me dio es, me llama mucho la atención esto de la aprobación de un quinto, de un sexto, de los docentes que se presentan a la evaluación. ¿Quién nos dice esto? ¿Nos dice que la evaluación es demasiado alta? ¿Nos dice que hay aspectos en los que les va mejor o peor y en esos aspectos nos tenemos que reforzar? Porque estos docentes están en su mayor parte recibidos y algunos de ellos son parte del sistema. Entonces, si hay alguna forma de aprovechar esa información, de alguna forma la reprobación del sistema, me parece
flunking of so many people.
Otro tema que me Y eso tendría un significado importante si hay un algoritmo de conexión entre una prueba y la otra consistentemente a través del tiempo. Ahora, en pruebas estudiantiles esto es bastante difícil. Entonces, una prueba más holística me interesaría saber cómo se logra, porque si vamos a tomar decisiones en base a eso, me parece útil. Obviamente, como un argentino, ya excedí mis 5 minutos.
I already exceeded my 5 minutes, so I think I should be quiet as an Argentina because they brag too much.
Bueno, con el permiso del auditorio, voy a retomar las inquietudes que nos hace el experto y quiero comentar rápidamente lo siguiente. Pues, evidentemente, la evaluación que tenemos nosotros para el ascenso de la ubicación salarial dentro de la instrumentalización, efectivamente, es de modo escrito. Digamos, tiene un sentido en tanto las competencias que evalúa, desde las competencias generales de un profesional y también las competencias específicas dentro de la formación docente. Y, por supuesto, se establece un marco desde el Ministerio de Educación Nacional que trata de interpretarse o de hacerse realidad a través de pruebas diseñadas con unos parámetros y que, en nuestro caso, lo diseña una universidad que es la Universidad Nacional de Colombia. Es decir, tiene un sentido en tanto trata de valorar no solamente unas competencias generales, sino unas competencias específicas propias de la pedagogía y propia del dominio disciplinario y qué efecto tiene el conocimiento de la disciplina en la apropiación, digamos, del quehacer o la práctica pedagógica del docente, incluso hasta con ítems o preguntas que abordan la didáctica en el aula. ¿Sí? Pero, digamos, la respuesta sería sí. Tenemos unos instrumentos de evaluación que por ahora están escritos y la fuente es el mismo docente evaluado que, como mencionábamos al iniciar, lo hace de manera voluntaria. En cuanto a la integración de los resultados y su uso en la capacitación docente, primero habría que acudir, digamos, a cada una de las evaluaciones que se aplica en el país. La evaluación de ingreso, la evaluación de, digamos, durante la permanencia en la carrera y la evaluación de ascenso de ubicación salarial. Por supuesto, el Ministerio de Educación Nacional tiene un sistema de aseguramiento de la calidad que puede utilizar los resultados para tomar decisiones. Es decir, en el caso de la primera, la evaluación de ingreso, que es una evaluación de mérito, precisamente el propósito es precisamente utilizar los resultados para que aquellas personas que ingresen a la carrera tengan unas altas cualidades profesionales y que garanticen precisamente esas competencias esperadas desde el dominio disciplinar y sobre todo desde la pedagogía. El tema del concurso de méritos para el ingreso, y por supuesto ha tenido una evolución también histórica respecto de los requerimientos en lo básico y gradualmente en las competencias propias de un educador, de un docente, como se tiene estipulado. Entonces, observe que ahí los resultados nos han permitido cualificar mejor el personal adscrito al magisterio en nuestro país. En el tema ya de la evaluación que corresponde al periodo de prueba y desempeño que nosotros desarrollamos, por supuesto, digamos, el nivel de mejoramiento, las decisiones se hacen más en el contexto territorial e institucional. Sí, es decir, tenemos ahí la, digamos, el desarrollo de la capacitación que se da desde los rectores y desde las secretarías de educación. Nosotros, seguramente en la conversación notamos que tenemos 94 secretarios de educación que leen los resultados y tratan de tomar sus decisiones de acuerdo a su región, las necesidades de capacitación y de formación para el mejoramiento de ese desempeño. Y finalmente, la evaluación que nosotros tenemos de ascenso y reubicación salarial. Por supuesto, no solamente, y quiero aquí involucrar el tema de la aprobación y reprobación. ¿Para qué nos sirve? Por supuesto, como ustedes recordarán, hemos venido construyendo un documento público de lineamientos de política en el sistema de formación de maestros. Esos resultados que ustedes vieron históricos de aprobación, de reprobación, cómo les va mejor en unas pruebas o en otras pruebas, incluso tenemos resultados por regiones, y desde el 2013 tenemos resultados individuales, o sea, hay un reporte individual que le permite al docente tener su plan de mejoramiento para ver qué es lo que le hace falta para responder adecuadamente a ese ascenso. Sin embargo, a nivel de política, a nivel país, el Sistema Nacional de Formación Docente nos permite tomar decisiones en la formación inicial, en la formación en servicio y en la formación avanzada de los docentes. El pasado 5 de mayo, el Ministerio de Educación Nacional realizó un documento de lineamientos de política para poder garantizar pues, esos perfiles de formación en esos niveles. Entonces, digamos, ha sido gradual el uso de los resultados de este tipo de pruebas y que, por supuesto, esperaríamos que con esa lectura podamos generar, ojalá, mayor aprobación en el tema. La prueba que como acabo de mencionar, ojalá sea más holística. O sea, queremos efectivamente con el contraste de estas experiencias, ver qué tipo de fuentes adicionales podemos tomar para la evaluación. Sí, hay unas novedades que ustedes nos han presentado esta mañana y desde el día de ayer. En tanto, la fuente no es solamente el evaluado. Estamos viendo que hay una población que puede ser fuente de información como los estudiantes, la misma clase, el mismo rector que nosotros tenemos en una evaluación, que es la evaluación de desempeño, y que garantizarían, como mencionaremos, a futuro nuestro sistema de evaluación de docentes, pues garantice esa amplitud que quisiéramos tener. Bueno, muy bien. Quiero a continuación, esa es como la alternativa de formación que nosotros tenemos respecto del uso de las pruebas. Voy a pedirle a Scott Thompson, que ha colaborado desde el día de ayer, que ha compartido su experiencia muy particular. Le recuerdo, Scott es director adjunto de la Teacher Effectiveness Strategy de las Escuelas Públicas del Distrito de Columbia, Estados Unidos, y se ha desempeñado como un actor clave en el rediseño del sistema de evaluación docente. Es miembro del grupo de Profesores por América entre 2006 y 2008, trabajando como maestro en el Departamento de Educación de la Ciudad de New York. Él trabajó e hizo una maestría en Política Social de la Universidad de Oxford, y otra maestría en enseñanza de la Universidad de Pace y su bachiller en Psicología y Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford. Entonces, lo escuchamos.
Gracias.
Well, like Alejandro, I don't want to presume to be able to give advice that is too specific to my limited knowledge. But would share a few thoughts. First, I would just say that it's very exciting to see a whole country engaged in thinking about how to improve the quality of teachers. I think your approach to evaluating teachers, both initially and in an ongoing way, is exactly right. There are some places that just are thinking about the initial, how you get people into the profession. Hace que buenos profesores lleguen a la profesora y lo que hemos encontrado que es extraordinariamente importante mantener esa evaluación a lo largo del tiempo, porque
porque a medida que cambian las condiciones y sus situaciones cambian, siempre es importante darle a la gente realimentación sobre su trabajo y subir siempre el estándar de la barra. Muy excelente. Y aquí, los planes para utilizar datos, para mí eso es muy emocionante. Yo no envidio ni el trabajo ni la escala que hay que implantar, porque nosotros en nuestra escala inferior con 110 universidades y no nos conocemos a todos ni tampoco vinculamos a los decanos de las distintas instituciones. Así que yo creo que lo importante es que ustedes se den cuenta de tendencias, en tendencias de educación, en términos de las ciudades donde las áreas de debilidades se están atendiendo, o alguien de ideas de esos, identificar las áreas donde uno tiene que reunir más datos cualitativos para complementar los datos cuantitativos. Entonces yo creo que nosotros hemos tenido un poco de experiencia con las evaluaciones escritas y yo creo que eso puede ser un reto. Nosotros realmente tenemos cierto trabajo para reducir el componente escrito para nuestras evaluaciones que se exigía, que las exigía el Estado para utilizar exámenes escritos de acceso para nuevos profesores. Y creo que tengo algunas inquietudes acerca de dónde están los puntajes, de cómo estos correlacionan con su desempeño en clase. Hay unos profesores que sacan muy buenas notas en exámenes escritos, pero cuando están enfrente de los alumnos no lo hacen nada bien porque no se saben relacionar y viceversa. Y a la vez ustedes tienen una escala muy distinta, y una de las cosas que me inquieta es acerca de si uno puede adicionar videos a un examen escrito. Me inspiró realmente a hacer el trabajo que hicieron en Chile en escala masiva. Nosotros tenemos un par de sistemas así, pero mi instituto utiliza los videos para seleccionar a los profesores. Hay un sistema que se llama las Junta Nacional de Estándares de Enseñanza para profesores, y es como un credencial para los mejores profesores a lo largo del país. Y la manera en cómo reciben eso básicamente depende de subir los videos y de la práctica de enseñar en el aula, y eso es algo que se puede hacer de una manera escalable, económicamente efectiva, pero aún así se sale lo que uno hace, que es básicamente cómo se desempeñan los profesores en el aula frente a estudiantes. Ahora yo creería que
two other thoughts. One was just how to deal with implementation across such a diverse country as well. We have a diversity of schools, but certainly not as diverse as across the entire country, and struggle sometimes with how to make sure that implementation is still happening in a quality way. When you have diverse contexts, schools that look very different, and you have some very strong school leaders and others who are not as strong. Certainly, the quality of the school-based staff is very important, your school leaders, both for the validity of the evaluation, but also for the development. And it was interesting to hear just a bit about your master teachers, the 3,100 who you've identified that might be able to sort of serve as leaders in that way.
And then I think the
relocation,
I feel like I would like to learn much more about it.
When we have tried to offer incentives for teachers to move from some of our wealthier schools to our higher poverty schools.
De una escuela afluente a una escuela de muy pobres, hemos mirado la experiencia de las ciudades a lo largo de Estados Unidos y encontramos que con muy pocos profesores quieren aceptar los incentivos porque los profesores se sienten cómodos donde están y son gracias al cambio. Y con frecuencia, cuando los profesores sí se mueven, no se quedan mucho tiempo ahí y son menos efectivos.
Ciertamente he visto eso en nuestras escuelas en Washington, que tienen mucho dinero,
y otras escuelas muy pobres. Entonces, enseñar ese tipo de escuelas es muy distinto entre la una de las
who might be very effective with a very high-income set of students, might not be effective teaching a low-income set of students. One of the strategies that we've seen that is more effective that we've started to use, that a few other cities in the United States have started to use, is instead of having individual teachers be incentivized to move, to encourage a group of teachers, sort of have a program where you actually can recruit and place a group of strong teachers in a high-need school. Teachers are more likely to be successful when there's a group of strong teachers going together. They're able to support each other. They're able to be a critical mass, a critical number of teachers in a school to help turn around the entire school. So they're more likely to stay, more likely to be effective, and particularly when they're paired with a strong principal. We've seen a few different cities in the U.S. that have adopted these approaches where they'll move a strong principal and a set of teachers, at least a quarter of the teachers in the school, sometimes a third, into a high-poverty school and can turn around the school itself. That makes them more likely to stay, because we know people stay in places where they have great leaders, great peers, much more so than if you're on your own going into a school without those supports. So those were just a few of my thoughts.
Ideas. Bien, respecto de la intervención, yo quisiera comentar lo siguiente en torno a la participación del doctor Scott. Efectivamente, el esfuerzo que se está haciendo para que la formación sea continua de los maestros pues es algo para nosotros relativamente nuevo. Por eso hablaba que la integración del sistema de formación de maestros desde la base, estoy refiriendo a la educación inicial en el tema de nuestro país, tiene una formación inicial de maestros en las escuelas normales superiores, después de la educación media, uno. Luego tiene la formación en licenciaturas y la formación avanzada. Pues efectivamente, lo que buscamos en esa formación continua a largo plazo de los maestros en su formación, lo estamos intentando en la integración de esos tres subsistemas que garantizarían pues mejor cualificación y conexión, digamos, entre cada uno de estos niveles que están formando a los profesionales del sistema. Es importante resaltar también, de acuerdo a la intervención, que la magnitud de la aplicación de este modelo pues es bastante diferente respecto de lo que nuestro país requiere. Sí, es decir, pensamos que la experiencia para mí, pienso que para la mayoría de nosotros o para todos, es muy positiva en la aplicación de las pruebas, en el seguimiento, en las bases de datos, pero nosotros tenemos un país, digamos, bastante diverso y muy grande en tanto la población a evaluar, sobre todo en los docentes. Es decir, eso hace que la adaptación a futuro de ese tipo de pruebas pues tenga que tener esa consideración. En cuanto al acceso de nuevos docentes y su mejoramiento, nos ha hablado mucho el doctor Tonso desde ayer el día de hoy que es importante, digamos, retener a los buenos maestros e incentivarlos. Eso, digamos, ha sido bastante insistente en su presentación. Nosotros tenemos un sistema que nos permite pues reconocer a los docentes desde el nivel salarial, pero deberíamos, digamos, atender un poco mejor las estrategias que nos permitan no solamente resaltarlos, sino garantizar esa permanencia y ese mejoramiento. También se mencionó el caso de Chile, que nosotros lo miramos el día de ayer en el marco de la buena enseñanza, que lo retoma el día de hoy el doctor Scott, y que por supuesto nos ha dado las pautas para verificar cuáles serían como las aspiraciones de las competencias que se deben evaluar. Nuestro país tiene unos perfiles deseados de los docentes, que es lo que se lleva precisamente al sistema de evaluación de docente, y que habría que verificar pues efectivamente ese marco no solamente responde a las competencias generales, sino a aquellas que efectivamente se aplican en el aula. Nosotros deberíamos avanzar un poco más en las evidencias que comentaba, digamos, en demostrar qué está haciendo el docente en el aula. Nosotros tenemos un esfuerzo bastante pues importante, significativo, en el programa que mencionó la señora ministra esta mañana, en el programa Todos Aprender, que ha sido como un ejemplo para poder llegar al aula, ¿sí? Que es donde sucede realmente las transformaciones de la calidad, donde se mira las competencias del docente. Hemos tenido un acompañamiento a establecimientos educativos, incluso que ahí hay pares, es decir, son los mismos docentes los que acompañan estos procesos en el aula y que garantizarían una alternativa de verificación de esas evidencias. Y también pienso que es necesario que nosotros empecemos a cruzar la información de las evaluaciones que tenemos. Esa es otra situación para obtener información rica y valiosa en la toma de decisiones de todo el aseguramiento de la calidad. Es decir, tenemos un sistema de evaluación de estudiantes, tenemos tres formas de evaluar de los docentes, es decir, de inicio, de permanencia y de ascenso, que tienen una dinámica un tanto, tienen la misma intencionalidad, pero la dinámica interna de esas pruebas es diferente, y integrarlo con los establecimientos educativos. Bien, muchísimas gracias. Y finalmente, quiero presentarles a, al doctor Harvey Spencer Sánchez Restrepo. Él es director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa de Ecuador y Neval. Es coordinador general de la Red Internacional de Investigaciones en Modelos de Gestión Social y miembro de la Red Latinoamericana y del Caribe sobre Instrumentos Evaluadores del Desarrollo Sustentable. Él tendrá su intervención en la tarde del día de hoy. Sin embargo, creo que sí tiene una apreciación respecto de las actividades de esta mañana. Desde el 2003 al 2012 fue profesor titular de la UNAM. Ha impartido más de 50 cursos en licenciatura y posgrado sobre filosofía de la ciencia, riesgos, cálculo actuarial, estadística, econometría, investigación operativa. Y, por supuesto, ha sido miembro de diversos proyectos de investigación en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Ceneval, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Fondo Sectorial de Investigación de Salud y Seguridad Social, entre otros. Sus estudios son de doctorado y se han centrado en la evaluación de un modelo de gestión estadística geográfica, los cuales cursó en el Instituto de Geografía de la UNAM y también cuenta con estudios de la Facultad de Psicología de la misma universidad. Entonces, doctor Harvey, bienvenido.
So, Dr. Harvey, welcome. Hola a todos. Todavía es como un poco raro hablar en el panel y todavía no haber expuesto algunos puntos. Voy a sumarme a la misma idea. Recién estamos conociendo lo que está ocurriendo en Colombia en términos de los aspectos generales. Y además yo ya abuso mucho opinando en Ecuador sobre algunos aspectos técnicos como para todavía opinar ahora en Colombia. Lo que sí es que hay unas reglas generales que me gustaría comentar sobre las hipótesis que subyacen a los modelos de evaluación. Y estas hipótesis dirigen casi siempre toda la ideología, los impactos, los espacios y lo que ocurre a partir de esos datos. Y aquí podemos resaltar dos conceptos, dos hipótesis completamente diferentes y que de ahí se desprenden muchas cosas. Por un lado está lo que se propone desde un aspecto que yo considero muy clásico, que es si uno piensa que un docente o una persona en cualquier ámbito de la vida tiene un dominio sobre cierta disciplina, eso inmediatamente garantiza que entonces el ejercicio de esa disciplina va a ser el más efectivo. Es una hipótesis que hasta el día de hoy nadie ha probado.
No one has evidenced.
Y a partir de eso se deduce un montón de consecuencias. Por el contrario, lo que hemos visto tanto con Scott, con Alejandro, que creo que es la tendencia mundial, es que, por ejemplo, en el MET, es que uno primero entiende algunos fenómenos, luego los hace un poco mixtos, luego indaga con evidencia empírica y con algunos desempeños, digamos, controlados, estudios aleatorios y demás. Si es que esas variables afectan, y entonces uno también avienta hipótesis, que al final es lo mismo que hace la ciencia, pero La idea es al revés, porque aquí, por ejemplo, con lo que nos Alejandro es, hay evidencia de un buen desempeño en los alumnos y la hipótesis es el profesor debe ser bueno. Y luego a esos profesores buenos uno les asigna, ahora sí, grupos aleatorios y más o menos se verifica, o por lo menos correlaciona, aunque a veces se habla de causalidad, de que entonces esos docentes trabajando con niños aleatoriamente les dan, o sea, efectivamente verifican que son buenos. Pero hay mayor evidencia. Esta idea de que los profesores con excelente dominio disciplinar provocan buenos aprendizajes y son efectivos es a veces muy cuestionable en sistemas, sobre todo donde la cooperación no es la tarea cotidiana. Y con esto entonces veo que se parten dos brechas. Hay dos filosofías de trabajo. Tradicionalmente, los países que trabajamos sobre la hipótesis que dije que era clásica, estamos muy enfocados en la parte instrumental de la evaluación. Estamos muy orientados a qué tipo de problemas resuelve esa evaluación. O sea, me ayuda a pagar los bonos diferenciales, me ayuda a dar categorías, me ayuda a dar ascensos, me ayuda a un montón de cosas instrumentales, pero esa data, después de servirme para ese fin exclusivo, normalmente se agarra, se guarda en el cajón y nunca uno vuelve a verla para nada. ¿Qué fomenta eso? Esfuerzos individuales. Los sistemas no solo no se hablan, sino que además nunca tenemos evidencia de que a quien le pagamos más dinero es un docente más efectivo. O sea que no sabemos si eso le aporta algo al sistema, sino solo sabemos que el profesor que bajo mis instrumentos resulta saber más, entonces yo le pago más. No sé qué pasa y nunca le puedo dar una trayectoria. En el lado contrario, uno se asoma a la mejora de la calidad. Y cuando uno hace política pública, normalmente quiere mejorar el sistema, no solamente hacer instrumentales. Y normalmente lo que uno debería hacer es que agarra estas políticas, mejora de la calidad, y de paso ve que de eso sirve para instrumentar ciertas políticas individuales. Entonces, en un lado tenemos la parte individual, en la otra parte algo más sistémico, y en la misma se desprende una situación bien lineal, bien característica de nuestros sistemas, que es que entonces, como el profesor es mejor, en realidad yo puedo tener un profesor bueno y uno malo, por ejemplo, dentro de un centro escolar, y chicos con características similares, porque se puede probar que los chicos que acuden a los mismos centros escolares tienen baja variabilidad entre ellos, en términos de los potenciales, el índice socioeconómico y todas esas características, y que de todas formas rinden diferente. Entonces, ¿cómo chicos con características que normalmente son condicionantes pueden rendir diferente si tienen profesores que también más o menos están en las mismas características? Bueno, es que uno tiene más algo que todavía no sabemos qué es. Y entonces es muy complicado de comprender, porque entonces estamos pensando que si tengo un docente bueno, tengo este nivel de rendimiento. Si tengo 100, voy a tener 100 veces ese nivel de rendimiento. Y que entonces la meta del ministerio en este caso es tener un mayor porcentaje de profesores individualmente bien capacitados, y que una vez llegue y todos brinquen la tabla mínima que yo estoy fijando, una consecuencia natural es que el sistema va a mejorar en la calidad. Y hay países que ya han demostrado que eso no pasa. Todos brincan la tabla, todos están muy bien preparados y siguen sin demostrarse ningún cambio en la calidad realmente. Entonces, yo creo que estas bases de, o estas hipótesis con las que pensamos que estamos haciendo las cosas son mucho antes de hacer instrumentos. O sea, si yo me asomo al instrumento, el instrumento finalmente es una consecuencia de lo que le demanda el sistema. Y si yo pienso que el instrumento está midiendo bien, probablemente está midiendo bien, pero lo que estoy midiendo no es exactamente lo que me es útil. Entonces, estoy siendo válido con el instrumento respecto a lo que quiero medir, pero resulta que eso que estaba midiendo no valía mucho la pena medirlo. Y eso es, creo que, lo que más está pasando en Latinoamérica, lo mismo nos pasa en Ecuador, lo mismo nos pasa en México. Menciono México porque yo soy mexicano, pero trabajo en Ecuador. Y entonces hay dos tareas que son antes del sistema de evaluación, que cuando uno se plantea una reforma de un sistema o un acompañamiento o un incremento de las potencialidades del sistema, es ¿para qué estoy evaluando? Aunque eso lo voy a presentar ya en el aspecto concreto de la presentación que traigo. Para no hablar de lo mismo, aquí no estamos evangelizando. ¿Qué hay que evaluar? Claro que hay que evaluar. Que hay aspectos que hay que evaluar que son más importantes que otros, pero que también hay condicionantes de los resultados, también más o menos es claro. Pero tener claro para qué vamos a evaluar y estos instrumentos, hasta dónde pueden ir y qué cosas nos pueden decir y qué cosas no nos pueden decir, y por eso no debemos usarlo para ello, es creo que los, si no los puntos de partida, por lo menos sí las reflexiones, para que más adelante uno no quiera andar haciendo cosas como, por ejemplo, pues ya que me sirve para categorizar, de una vez, ¿por qué no me sirve también para decir qué provincia es mejor? Y al rato terminamos diciendo, ¿a qué provincia? Departamentos, perdón. Entonces, ¿qué departamento es mejor? Y entonces termino diciendo que en tal lugar la calidad del docente es mejor, y terminamos diciendo cosas para las que los instrumentos de ninguna manera sirven. Entonces, yo creo que es respecto a esto que estamos comentando, es el único comentario que valdría la pena que yo dijera. Quizá más tarde con algunos, yo creo, lo que voy a hacer es un aspecto más narrativo. O sea, ¿qué hemos hecho y por qué hemos hecho así ante un escenario que encontramos hace un par de años, hace 3 años, y qué es lo que ha pasado ahora? Así que yo creo que más tarde quizá salen dudas más concretas. Muchas gracias.
Bueno, comentarles a los expertos internacionales y al auditorio que estas son una serie de primeros encuentros que estamos sosteniendo y que ojalá pudiéramos continuar en este esfuerzo conjunto. Nosotros sentimos igual, es decir, ojalá tuviéramos más tiempo para poder compartir mayores detalles respecto de las temáticas que han abordado el día de hoy. Esta fase inicial nos va a permitir generar esas agendas conjuntas para que nuestro ministerio pueda tener esa propuesta que realmente desea. Nosotros tenemos en el sistema educativo colombiano y en la evaluación de ascenso y ubicación salarial, por supuesto, la verificación del dominio de la disciplina que va en enseña el profesional. Es uno de los criterios que se tiene en cuenta y que realmente nos deja una, digamos, una gran reflexión, es decir, ¿en qué medida alguien que sabe la disciplina o que la maneja muy bien domina adecuadamente la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación? ¿Sí? Porque efectivamente yo puedo ser, por ejemplo, un ingeniero y tener unos dominios matemáticos, pero que puedo tener debilidades en las estrategias técnicas e instrumentos para enseñar, para fomentar el aprendizaje y para evaluar. Entonces tenemos que revisar efectivamente, como usted menciona, la finalidad de la evaluación y el diseño, cómo el diseño de esos instrumentos tiene en cuenta esa percepción. Y definitivamente hay una de las características que ha sido también coincidencia en las intervenciones, es que debemos insistir en los dominios y las competencias pedagógicas. Es necesario incluso hasta los dominios didácticos del profesional de la educación, sobre todo por los desafíos que nos han impuesto el sistema educativo nacional y del mundo. Es decir, tenemos que regresar a ese docente que es capaz de que un instrumento le permita simultáneamente enseñar, aprender y evaluar y conocer a los estudiantes. Es decir, es importantísimo identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes para poder conseguir aprendizajes exitosos. Eso, digamos, nos va a ayudar a generar un sistema integral de evaluación, tratar de que este círculo de aseguramiento de la calidad y la evaluación de estudiantes, la evaluación de docentes y de establecimientos educativos sea un círculo virtuoso para la toma de decisiones de mejoramiento. Bueno, les agradecemos muchísimo. Yo no sé si podemos hacer algunas preguntas respecto de la temática. No hay preguntas. Si hay preguntas, con mucho gusto las recibimos. Sí, y además quisiéramos, digamos, cerrar esta parte. Si no hay preguntas en este instante, quisiéramos cerrar conociendo a dos actores, digamos, de los contextos. Yo quisiera invitar aquí al frente, por favor, si es posible, a la doctora María Araceli López Gil. Un minuto, por favor. Y a la profesora Gloria Inés Hurtado Pérez. Si me colaboran ubicando unas dos, una silla más para que ubiquemos aquí.